La situación de dengue, no solo aquí en nuestra provincia, sino a nivel país, y las diferentes investigaciones que se realizan para tratar de eliminar este mosquito. Bueno, vamos a hablar con Agustín Álvarez Costa, que es investigador del CONICET, uno de los autores del estudio donde se ha descubierto cuestiones sobre el dengue. Espere. Que las larvas de la Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue, el Zika y el chikungunya, no solo respiran oxígeno atmosférico, sino que también pueden obtener oxígeno del agua. ¡Chan! Bueno, vamos a preguntarle a Agustín acerca de esta investigación y cómo ayuda, ¿no?, a pensar en políticas de cómo poder terminar con estas larvas y con este insecto, ¿no? ¿Cómo le va, Agustín? Bienvenido aquí. Paola, Sebastián, los saludan.
Hola, buen día, Paola, Sebastián, ¿cómo va?
Bueno, cuéntenos acerca de esta investigación que llevan adelante desde el CONICET y cuáles son los resultados que se han obtenido.
Perfecto. Yo esta investigación la desarrollé con una compañera de Soledad Leonardi, que es investigadora del CONICET, y la desarrollamos en Francia con un investigador que ahora investiga en Francia, en la Universidad de Tours. Lo que estuvimos investigando es que las larvas de los mosquitos tienen una estructura muy conspicua, muy evidente, que es el sifón, y nosotros siempre las vemos boquita abajo con el sifón para arriba. Entonces siempre, debido a ese comportamiento, se pensó que las larvas solo respiraban aire atmosférico, que usaban ese sifón como un snorkel. Sin embargo, nosotros por observaciones y por rever un poco de la literatura, vimos que las larvas podían estar mucho tiempo sumergidas sin acceso al aire atmosférico. Entonces, eso nos llevó a pensar que capaz las larvas tenían otra herramienta para obtener oxígeno directamente del agua. Y ese fue el puntapié para desarrollar nuestra investigación.
Bien, en definitiva, un poco también hace referencia a esto que se promueve tanto, evitar la acumulación de aguas, el descacharreo. Tiene que ver un poco con esto que ustedes comenzaron a investigar y a pensar, ¿no?
Tal cual. Volvamos al principio, a esa gypsy, que es el mosquito que transmite el dengue, el Zika, el chikungunya, todas esas enfermedades las transmite el mismo mosquito, incluso es el vector de la fiebre amarilla. Tiene un ciclo de vida completo, que tiene larvas y pupas acuáticas, como el de la mariposa, pero las larvas y las pupas son acuáticas y el adulto es aéreo, digamos. Pero las larvas y pupas se crían solamente, casi exclusivamente, en recipientes artificiales. Por eso está tan asociada al hombre y por eso al ser humano y por eso nos genera tantos problemas.
Agustín, y esto tiene que ver también que tenga baja incidencia, hemos leído y escuchado que se fumigue y demás por esta posibilidad de vivir bajo el agua y que no tenga incidencia cuando se hacen las fumigaciones.
Hay varios problemas con respecto a las fumigaciones. Uno de los problemas más importantes es que para que llegue el insecticida, que es el producto que se usa para matar mosquitos, al insecto, tiene que tocarlo. Y ese mosquito vive dentro de las casas, entonces para fumigar lo que se hace es, bueno, justamente fumigar e intentar que la nube de insecticida llegue a las casas. Y eso es bastante tóxico también para nosotros. Si bien se avisa y se toma recaudos, es exponernos a nosotros al insecticida. Pero aparte de eso, como vos decís bien, no solo que la gota tiene que llegar al adulto, sino que esa gota de insecticida no llega a los recipientes artificiales donde se cría el mosquito. Entonces nosotros solo matamos a los mosquitos que están en contacto con el insecticida en ese momento. A los inmaduros, que son las larvas y las pupas, no los matamos cuando se rocía. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros estamos desarrollando una investigación, estudiando y estamos encontrando evidencias que los mosquitos están siendo resistentes a los insecticidas que se están utilizando, a toda la familia de insecticidas que se pueden utilizar. Y eso también es problemático porque significa que los productos que estamos usando para matarlos ya no son tan efectivos como antes.
¿En qué resulta, digamos, importante este tipo de investigación y esto que ustedes logran determinar ahora, ¿no? De la posibilidad de que el mosquito respire tanto atmosféricamente como debajo del agua? ¿En qué se comienza a pensar o qué probabilidades de desarrollo o tecnología a la hora de controlar esta especie?
Bueno, una metodología para matar a las larvas era tirar unos productos aceitosos en los recipientes artificiales, y esto impedía que la larva pueda tener acceso al aire atmosférico. Ahora, lo que estamos viendo es que con esta investigación estos productos ya no van a ser efectivos, o por lo menos no en el corto plazo, porque nosotros vimos que a 25 grados las larvas pueden vivir hasta 30 días sumergidas. Entonces, deberíamos sostener el producto por 30 días, que es casi inviable, digamos.
Y en cuanto a, algunos usan el humo como también fumigar, ¿que tiene alguna incidencia o algo eso? Porque o es más es un mito que el humo ahuyenta el mosquito.
Sí, o sea, evidentemente hay un montón de conocimientos de que se usan, digamos, para lidiar con los mosquitos, porque los mosquitos son un problema ancestral, digamos, ¿no? Desde más tarde de que está la ciencia, están desde antes. Entonces, sí, usar, se queman como algunos pastos, ciertos humos, que eso confunde al mosquito y hace que le cueste más encontrar a la persona que tiene que picar. El problema de usar humo es que también nos afecta a nosotros respirar humo. Entonces, bueno, siempre lo que pasa es, cuando uno tiene que encontrar un mosquito, sobre todo es eso, lo que vas a usar contra el mosquito no te tiene que afectar a vos.
Claro. Terminás intoxicado y el mosquito pancho por su casa. Nosotros le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional de Mendoza Aquino. Siempre es muy importante, bueno, estar al tanto de las investigaciones y los desarrollos que a ese el CONICET, ¿no? En este sentido, bueno, seguir estudiando un mosquito que en este caso nos está trayendo bastante problemas a la población, ¿no?
Sí, tal cual. Y yo les agradezco muchísimo a ustedes por darme la oportunidad de hablar con ustedes y, bueno, visibilizar que el CONICET tiene importancia y sobre todo en este momento de tanto de financiamiento.
¿Cómo, perdón, tiene que ver con eso último que vos decías? ¿Cómo está el financiamiento para...? Porque vemos que no quieren incluirlo en la campaña de vacunación y además, bueno, sabemos la situación también del CONICET. ¿Se ha podido seguir trabajando? ¿Hasta dónde creen ustedes que van a poder sostener la investigación?
Bueno, el CONICET está sufriendo un montón de recortes, o sea, se prevén muchos despidos de los artículos 9 que son administrativos y, bueno, hay muchos retrasos en las entradas a carrera, hay muchos las efectividades de los cargos que se ganaron por concurso del año pasado y el anterior. Entonces, todos esos trámites administrativos están afectando, y estos recortes están afectando muchísimo al modo en que uno puede investigar. Entonces, ese financiamiento afecta directamente no solo a nuestros salarios y nuestras posiciones de trabajo, sino también a nuestros proyectos, que también... como estuvo uno de los organismos más importantes, estuvo sin firma hasta hace poco, no hubo plata para poder investigar, y investigar sin plata es casi imposible.
Totalmente, y por ahí estas investigaciones llevan tiempo, ¿no? Porque, bueno, son procesos que se van haciendo, experimentaciones, y eso lleva tiempo. Vos decías que este estudio se realizó en Francia, ¿cómo fue financiado?
Claro, yo fui a Francia gracias a una beca con CONICET de estadía postdoctoral. Ellos me pagaron yo obtuve fondos para pagar el pasaje desde ahí. Yo estaba haciendo el postdoctorado en CONICET y aparte, que es muy caro vivir en Francia, recibí una beca internacional de la Journal of Experimental Biology para ayudarme a terminar, a estar un par de meses más y terminar los experimentos allá en Francia.
Bien, Agustín, nosotros te agradecemos muchísimo acerca, bueno, de esto que nos has traído ahora y obviamente siempre la solidaridad con estos organismos, ¿no?
Buenísimo. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Agustín Álvarez Costa, investigador del CONICET, uno de los autores del estudio de, descubrieron que las larvas de Aedes aegypti viven
al agua,
abajo del agua, 30 días aproximadamente, por lo cual tiene la capacidad de respirar abajo del agua y también respirar